Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En Contacto Cuba hoy hemos querido seleccionar algunos de los momentos significativos que hemos tenido con oyentes, con colaboradores del programa, con participantes, personas que amablemente han querido estar con nosotros, acompañándonos, a nosotros y a ustedes también.
Sí, es un programa diario, parece fácil, pero no lo es, hay que buscar contenidos, llamar a Cuba, que es lo más difícil, por la cuestión de las comunicaciones, de las líneas que a veces se ponen un poquito malcriadas, vamos a decirlo así. Y también, bueno, estar al tanto de la noticia, lo que sucede en Cuba en materia de represión, en materia de derechos humanos, también de qué está haciendo la sociedad civil sobre su comunidad. Y sobre estos temas, bueno, ha pasado un año ya, Luis Felipe.
Así mismo es. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos aquí en Contacto Cuba, un fragmento de ella, con el teatrista, el dramaturgo, además cineasta, un creador, Juan Carlos Cremata Malverti. Juan Carlos, hemos tenido nota por varias fuentes, entre ellas te dan la autoría de un correo que se pasó con que la suspensión de la obra que estuvo poniéndose en el Brecht fin de semana. Queremos saber si es cierto lo de la suspensión.
Sí, más que suspensión es censura descarada y burda. O sea, fue una total suspensión. Nosotros teníamos todo el mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Fidel Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos que, después de mucho esfuerzo, bajar de cartel la obra.
Sí,
sin derecho a réplica.
Sin derecho a discusión. Réplica. ¿Te comunicaron directamente esta orden?
Sí, claro. Fueron muy amables esta vez porque ya es la segunda vez que yo me enfrento con la censura en el teatro. O sea, la primera vez fue con Ligastra hace unos años, nos dejaron dar funciones. Esta vez fueron un poco más amables y nos llamaron el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en la persona de la presidenta y toda la plana mayor, a informarnos que ellos estaban en desacuerdo y que se Gisela González, es la directora presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ellos habían controlado un poco bastante la publicidad del espectáculo, habían leído la obra, no habían asistido absolutamente a ninguno de los ensayos y efectivamente yo no dejo de reconocer que la obra es bastante dura, pero vivimos otros momentos donde siempre se habló de no prohibir ni censurar nada y es mentira. Totalmente mentira. Nada más que dimos función el sábado y el domingo.
¿Hubo afluencia?
Sí, estuvo lleno total. De hecho, el sábado estuvo completamente desbordado y el domingo estuvo lleno total.
¿Similar a lo que pasó con Cloaca? ¿Tú tuviste algunos problemas con Cloaca?
No, con Cloaca no tuvimos absolutamente ningún problema en ese sentido. Claro, era una obra mucho más benévola con el discurso que proponía, con el tema que proponía. Esta obra, El rey se muere, habla de un rey que no quiere morirse y toda la corte tiene que convencerlo burlándose de que debe morirse, y ellos hicieron una lectura que sabíamos que se iba a dar de alguna manera con un líder que no tenía nada que ver, porque la obra habla de todos los monarcas y todos los dirigentes, presidentes del mundo, no solamente es un clásico de la literatura, no es una obra inventada. Entonces, efectivamente, a casi una semana de las declaraciones de Abel Prieto en El País, donde decía que no se iba a prohibir nada, que todo se iba a permitir absolutamente todo, parece que fue un concierto más bien maquinado desde muy temprano, porque ellos sabían qué era lo que nosotros estábamos preparando. Entonces, nos dejaron llegar a la función del estreno, y justo en la función del estreno, después, o sea, fue el sábado, el domingo, funciones que además estuvieron todo el tiempo dedicadas al aniversario de la independencia de los Estados Unidos, fueron la gente de la oficina de intereses, mucho público le gustó, mucho público no le gustó.
Se cayó. ¿Qué pérdidas económicas te daría esto?
Realmente mucha, aunque realmente toda la producción o la mayoría de la producción fue asumida por mí. Si bien el salario es mantenido por el Centro de Teatro, que es el departamento adjunto al Consejo Nacional de las Artes Escénicas. O sea, más que la pérdida económica, que es significativa desde el punto de vista personal, es la pérdida artística y la pérdida de confianza y creencia en todo lo que se está haciendo. O sea, es el camino trunco de una carrera que ya viene anunciando las cosas, porque no solamente en el teatro, también en el cine. A mí me acaban de censurar Crematorio, que es un cortometraje que se está viendo con una distribución pirata, pero no se aceptó oficialmente, a pesar de ser producido oficialmente. Entonces, en el caso mío están como cerrando filas y me tienen un poco el dedo puesto, ¿no?
Sí, los actores que dicen, me imagino que después de un proceso de elaboración, de laboratorio, así, ¿cómo se siente la gente?
Sí, es un poco triste. Yo recuerdo que ayer estábamos recogiendo todas las cosas en el teatro y muchos actores lloraban. El teatro es un fenómeno que se va construyendo no solamente en los ensayos, sino se va construyendo cada día en las funciones. Nuestro grupo, El Ingenio, que vuelvo y te repito, es la tercera vez, porque la primera vez fue con una obra que hicimos que se llamaba El Frigidaire, donde nos hicieron la vida imposible. La segunda vez fue con Lijastra y esta vez fue quizás la más triste y la más definitiva. Tiene una relación muy especial con el público. Nosotros tenemos mucho público y nos han puesto el cartel de conflictivo, de polémicos, y ellos tratan de evitar por todos los medios la polémica y la discusión sobre bases transparentes. Ellos nos acusan, por ejemplo, en este caso, de traición de panfleto político, como si no fuera traición y panfleto político lo que vemos cada día en casi todo lo que hacen. Para nosotros es triste, pero de todas maneras es también edificante. En tanto, nos dan la oportunidad de convertirse en leyenda, algo que no lo era tanto, en engrandecer un asunto que tampoco lo era tanto, pero que ahora se engrandece con la de la gente pensando que era mucho peor. Yo creo siempre en el diálogo transparente y abierto de toda la sociedad en conjunto, y creo que nadie se debe robar el derecho de pensar y decidir por los demás y decir qué es lo que los demás deben pensar o sentir o hacer.
Y ahora vamos a escuchar la entrevista con Eliseta Bachmann, editora del blog Los Hijos que Nadie Quiso, del autor Ángel Santiesteban, mientras él estaba en prisión. Escuchemos. Esta entrevista se realizó acabado de salir Ángel Santiesteban de prisión, y fue una sorpresa para él que estuviera Elisa, su editora, en línea. Escuchemos.
De verdad que el trabajo que hizo Elisa fue laborioso, fue de hormigas y fue de llevar poco a poco todo el peso que iba cayendo. Como tú estabas fuera, aparentemente, del foco de todas las injurias, porque tú estabas fuera de eso, ella recibió en su cuerpo, en su alma, muchos de estos ataques. Quiero que te salude ahora mismo.
¿Verdad?
Hola.
Hola, Elisa.
Hola,
te quiero mucho.
¿Cómo estás?
Estoy bien, Elisa. Ahora mejor escuchándote.
¿Qué tal? Acá hay unas personas que te quieren saludar.
A ver.
Hola, Ángel. Un beso.
Hola, mi vida. Es que Elisa, quiero decir a la gente que Elisa me hablaba de tu sobrina, y entonces comenzaron a hacer unos duendes que me acompañaban en la prisión, y entonces yo le escribí a Elisa que me hablara de la sobrina, que me hablara de las gatitas, y entonces bueno, Elisa me alimentaba espíritu con hablándome de la sobrina, que hacían, me mandaban dibujos.
Sí.
La sobrina me mandaban dibujos que para mí me ponían una alegría, me daban una fuerza, me conmovían.
Sí, para los amigos que nos escuchan, tenemos a Elisa Tabakman desde Argentina, quien ha sido la administradora del blog Los Hijos que Nadie Quiso, el blog de Ángel Santiesteban, y que Elisa no quiso que ese blog se muriera. Elisa, gracias por todo. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes? ¿Estuviste ya una vez en Contacto Cuba?
No, la verdad que no. Quiero darle las gracias a todos los que nos siguieron apoyando siempre y pedirles que nos sigan apoyando, porque esta batalla no se terminó. Mejor dicho, esto fue una batalla que se ganó, ahora nos falta ganar la guerra. Tenemos que conseguir que se concrete la revisión del juicio, que lo absuelvan y que goce de la libertad plena, y eso, que se haga justicia de verdad.
Elisa, personalmente, yo como periodista te agradezco mucho tu trabajo, porque el blog era la fuente más confiable que había para enterarnos de qué estaba sucediendo con Santiesteban. Ya sabemos que en el ciberespacio también hay piratas, y sabemos que ustedes tuvieron que cambiar el dominio de Blogspot a WordPress, que el blog sufrió una transformación, pero fue decisiva, ¿es cierto?
La verdad que sí, yo estoy muy satisfecha. La gente nos siguió muy bien con el blog, hemos tenido siempre un nivel muy alto constante de visitas, recibía muchos comentarios por mensaje privado, mensajes para Ángel, consultas que hacían, o sea, se mantuvo muy bien, muy activo y con mucha interacción también. Y fue muy visitado desde todas partes del mundo, y bueno, todo esto ha sumado para que hoy estemos hablando con él felizmente en libertad.
Así mismo es.
Así que ahora empezamos la nueva etapa, ya estamos listos, preparados para arrancar con más ímpetu todavía para esta segunda parte. Esto no se acabó, tenemos mucho que hacer todavía.
Gracias por tu trabajo. Desde este programa te quedamos eternamente agradecidos. Un abrazo fuerte. Esperamos tenerte por aquí.
Un abrazo. En otra Ángel, ocasión. Un beso.
Te quiero mucho. Un beso.
Ángel, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parece todo esto?
Elisa es doctora en antropología.
Sí, claro.
Y ella se ha especializado en la antropología de los sentimientos, de la justicia. Realmente se ha volcado en esto y ha echado su vida. Al punto que Elisa, cada vez que a mí me negaban mi salida, Elisa me pedía perdón. Porque yo estuviera preso todavía. Me decía, perdóname por encontrarte allí todavía.
Así son las mujeres. Bueno, podemos decir que
es difícil encontrar.
Podemos decir que ella te sacó de la cárcel, sí.
Vámonos a La Habana con Regina Coyula, una blogger, periodista también, que es autora del blog La Mala Letra, y los comentarios de ella siempre son acertados, porque parece que tienen la temperatura de la calle en la capital cubana. Regina, buenas tardes, bienvenida a Contacto Cuba.
Muchas gracias. Bienvenido usted aquí a La Habana.
Gracias.
Y saludos para todos los que escuchan.
Muchas gracias por la parte que nos toca.
Gracias. Regina, una vez más, la CIP ha puesto en el candelero lo que se hace en Cuba, pero en esta vez también se han sumado tristemente lo que sucede en Venezuela, en Brasil, y lo que pretende hacer el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Esto aumenta por día. ¿Qué crees de esto?
Bueno, el tema de la libertad de expresión es para mucha gente vital, no solamente la vida para mí, por ejemplo, no solamente comer y dormir, no, es también tener acceso a la información y decidir cuál es la información que me interesa. Y esa es una posibilidad que en Cuba nosotros todavía no tenemos. Nosotros tenemos que depender de la información que nos da la prensa oficial y más recientemente de la información que brinda Telesur, que ambas, por supuesto, son profundamente sesgadas. Y con el advenimiento del Internet por cucharaditas este que podemos tener con los puntos de acceso inalámbrico, pues hay algunos sitios de noticias a los que, algunos no, bastantes sitios de noticias a los que se puede acceder, y el que le interese informarse puede informarse. Pero hay, de todas formas, a pesar de esto que parece un cuadro positivo, hay lugares a los que no se puede entrar.
Sí, eso te
hay
quería
lugares
decir.
Que incluso,
como este, como
precisamente los sitios de información sobre Cuba, que no dan información oficial, entrecomillado, esos sitios no se pueden acceder desde La Habana. O sea, de La Habana no, desde Cuba. Y este es un derecho que nosotros nos están conculcando. Yo tengo que tener derecho a cualquier información y a decidir, claro, cuál es la que me interesa y cuál es la que discrimino. Eso es una cosa que tiene que tener cada cual, y que desgraciadamente el gobierno se toma ese derecho por mí.
y una internet abierta, verdaderamente abierta, ¿se puede conseguir en Cuba en algún lugar?
Bueno, Regina, yo pienso que la gente joven tiene muchas herramientas, muchas alternativas, y hay navegadores de estos que no dejan, o sea, a través de los, ¿cómo es que se llaman?
Los proxies.
Los proxies, exactamente. A través de los proxies no se ve la página bonita, lo que sea, pero sí se puede entrar. Ya hoy en día es muy difícil que tú puedas echar todos los candados para administrarme lo que puedo y lo que no puedo hacer.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Regina, sí. 56 años, diríamos así, reprimiendo a los periodistas independientes, a las personas que han tratado de sacar alguna información desde Cuba para el mundo. También esto ha dañado en 56 años a los lectores cubanos.
Sí, sin duda. Hay personas que ya tienen sus opiniones muy preconcebidas, incluso gente que son nada afectos al sistema. Sin embargo, uno se da cuenta cómo la propaganda sistemática y prácticamente única de una sola opinión ha permeado a esas personas con respecto a los periodistas independientes, con respecto a los proyectos que se hacen en paralelo al gobierno.
Sí, sobre eso, Regina, en 2006-2007, la mejor época de la comunidad blogger, que es la verdadera sociedad civil, la que dice lo que pasa al ciudadano a pie. ¿Cómo está el movimiento blogger ahora mismo?
Yo noto, esto es una cosa totalmente, es una opinión que no está sustentada nada más que en una observación general, pero yo noto que el blog ha ido como tomando una meseta,
sí.
A ver si...
Sí.
Cuando uno abre un blog, yo voy a hablar de mi experiencia, cuando yo abrí el blog tenía una necesidad extraordinaria de decir las cosas que opinaba. Y entonces hice mi catarsis, escribí el blog, escribía de manera continua en él, pero un poco que a través del mismo blog llegaron otros proyectos y él como que me fui poniendo al día con toda esa necesidad de expresarme, ¿no? Y hoy en día actualizo mucho menos, no lo he abandonado, creo que no lo voy a hacer tampoco. Poco porque me es muy querido el blog personal, pero bueno, yo también colaboro en otros proyectos que han surgido precisamente porque empecé escribiendo un blog. Y ahora también he notado que hay mucha gente que quisiera también expresarse a eso mismo, tener un blog, pero que como no tienen idea, yo personalmente he ayudado a dos gente que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con disidencia, ni tienen nada, pero tienen necesidad de expresarse, de decir cosas que no leen en la prensa oficial, que nadie dice por ellos. Y yo les he ayudado a abrir sus espacios personales para que escriban lo que les dé la gana, porque en definitiva de eso se trata, de que cada cual disfrute de su libertad.
No, y además, por suerte, son plataformas gratuitas.
Ahora vamos a hablar con Rosario Morales La Rosa, una dama de blanco, miembro activo y además una de las que coordina en la capital cubana el movimiento cívico Damas de Blanco Laura Pollán, su legado. Ellas lo han querido enfatizar así, de ese modo. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy muy bien. Un saludo, un abrazo a todos los radioescuchas.
Gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. El movimiento que tú coordinas, ayudas a dirigir ahí en La Habana, está muy, muy implicado con los problemas de la gente. ¿Cuáles son las últimas acciones de ustedes en ese sentido?
Bueno, sí, nosotras desde que comenzamos, nosotras nos reunimos y comenzamos esta nueva estructura, rescatando el legado de nuestra líder inmortal Laura Pollán, que somos defensoras de los derechos humanos, pero más que nada levantamos nuestras voces por el cubano de a pie, por la libertad de los presos políticos. En el caso nuestro, también marchamos por la dignidad del cubano de a pie.
¿Por dónde marchan, Rosario? Vamos a decirle a los oyentes, por si quieren sumarse, ¿por dónde marchan ustedes?
Bien, bueno, nuestro movimiento nos damos cita cada domingo en la Iglesia de la Caridad, en la calle Salud, en Centro Habana. Cuando terminamos la misa, pues realizamos una marcha por toda la calle Salud, por Manrique, por San Nicolás. Eso no tiene nunca tiene dirección.
Pero
exacta.
Por Centro Habana, por lo que veo, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, no, es todo siempre Centro Habana. Ahí realizamos una peña donde le damos ahí a recibimos a todo el cubano de a pie con situaciones que tenga de violación de los derechos humanos y que no haya tenido respuesta por el gobierno, pues ahí nosotros lo recibimos y también nos han apoyado muchos miembros activistas de derechos humanos, dígase sí. El PRC, dígase miembros del PIB, que están cada domingo ahí pie con pie junto a nosotros.
Con ustedes
en
ahí.
En la Defensoría del Pueblo.
Rosario, cuéntanos, ¿cuáles han sido estas últimas acciones? ¿En qué han trabajado cerca de la gente? ¿Un ejemplo? ¿Alguno de los testimonios?
Y por ejemplo, tenemos una madre llamada Lilian Rodríguez, que su hijo Yacer Lima, un joven de la raza negra, estaba sentado conectado en la Wi-Fi en el estado de la Villa Panamericana, y una periodista del Granma llegó y empezó a tomar mi imagen. Él le dice que no sabe quién es ella, que no quiere que le tome foto, y esta periodista lo acusa de obstrucción de su trabajo de periodismo. La madre escribió al Consejo de Estado, le dijeron que tenía que poner un abogado. Este joven fue trasladado a prisión por un término de dos meses y medio, casi tres. Ella le dijeron que tenía que poner un abogado y agotó todos los recursos, escribió al Ministerio del Interior, escribió atención a la ciudadanía, y ella, al ver tanto peloteo a la fiscalía, pues no le quedó otro remedio. Había escuchado de que las damas de blanco, Laura Pollán, teníamos una peña cada domingo, se dirigió a nosotras levantamos nuestras voces cada domingo pidiendo libertad por este joven, y damos gracias a Dios y a todas las personas de buena voluntad. Ya el martes 10 de la noche le dieron la libertad a Yacer sin ningún tipo de problema. Ya el domingo lo vamos
sin cargo,
a presentar
su libertad sin cargo.
Sí, sin cargo. O sea, y que también tenemos otro caso en la calle Rayo 213, un edificio que llevaba 23 años con tupición, con aguas albañales. Los vecinos de allí también se acercaron a nuestra peña. Ese domingo la hicimos en la calle San Nicolás y levantamos nuestras voces, acusamos al gobierno, al delegado, a la federación, a todo el que tenía que ver con esa tupición, y automáticamente le resolvieron su problema, le rompieron la calle, le pusieron las instalaciones y ya todos se beneficiaron con ese accionar. 42 familias en ese edificio de Rayo 23.
Queridos amigos de Contacto Cuba, hemos querido compartir con ustedes nuevamente una selección de momentos que a nuestra consideración fueron importantes durante este año para nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.